En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena, un viernes más. Saludos de quien les habla, de María de León. Este domingo celebramos la campaña contra el hambre de Manos Unidas, una jornada especial de concienciación en la que se nos va a invitar a colaborar económicamente con la labor que desarrolla este movimiento en países empobrecidos. Eso será en unos minutos, hablaremos con la delegada de Manos Unidas en la Diócesis de Cartagena. También hablaremos hoy con el vicario judicial, ya que han presentado los datos del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis, unos datos que revelan que el número de demandas de nulidad va decreciendo cada año. Todo esto, como decimos, en unos minutos, pero antes hablamos de Cáritas.
Cáritas Diócesis de Cartagena celebra la intervención de Cáritas Española sobre extranjería en el Senado. En la Comisión de Trabajo e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, Cáritas ha planteado reformas legales para la integración social de los inmigrantes en España. Se han trasladado cinco prioridades: solucionar la irregularidad sobrevenida modificando el reglamento de extranjería, abordar la transición a la vida adulta de los ex niños y niñas solos, afrontar la situación de los inexpulsables con una solución acorde al derecho europeo, establecer pasarelas entre protección internacional y extranjería y responder a la situación provocada por la COVID-19.
Familia, dignidad y corazón. Cáritas, reconstruyendo vidas.
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos hablan hoy del método de ovulación Billings.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El método de ovulación Billings es un método de reconocimiento de la fertilidad que puede utilizarse tanto para espaciar los embarazos como para buscarlos. La determinación de los días fértiles en el ciclo de la mujer ayudará a parejas con problemas de fertilidad debido a situaciones como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, trastornos hormonales diversos, etc. Las observaciones e interpretaciones a realizar son sencillas, pero requieren de una formación que se realiza a través de monitores acreditados por WOMB, que es la Asociación Mundial del Método de Ovulación Billings. En el CAIF contamos con monitores que os guiarán en el aprendizaje de un método que ya ha ayudado a muchas parejas a reconocer su fertilidad.
Este domingo celebramos el sexto de tiempo ordinario. Jesús Sánchez, formador del Seminario Menor de San José, nos da las claves del Evangelio dominical.
Este domingo, el Señor en el Evangelio se vuelve a presentar ante nosotros curando. En esta ocasión se trata de un leproso. El leproso se acerca a Jesús y este, nos dice el texto, se compadece. Así se nos muestra este domingo cómo es el corazón de Jesús. Un corazón que se compadece de la miseria humana. Pero además, contemplamos cómo Jesús tiene poder para restaurar al hombre de un modo integral. Es capaz de devolverle la salud del cuerpo, pero también tiene poder para devolver la dignidad perdida por el pecado. No hemos de tener miedo y con un corazón compasivo acercarnos y tocar las heridas de aquellos que necesitan ser sanados con una palabra de aliento y esperanza. Siempre en el nombre del Señor.
Y ahora seguimos aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano Ramón Navarro, que hoy nos habla de cómo nos van a imponer la ceniza el próximo miércoles.
El próximo miércoles comenzamos la cuaresma y lo hacemos con el rito tradicional de la imposición de la ceniza. Qué duda cabe que la pandemia del coronavirus ha trastocado tantísimas cosas y también las celebraciones litúrgicas. La celebración de imposición de la ceniza tiene un problema y es que conlleva el contacto físico a la hora de realizar el signo de la imposición. Por eso la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha remitido un documento donde explica que una vez que se bendigan las cenizas y después de asperjarlas, el sacerdote se dirige a todos los presentes antes de comenzar la imposición y dice una sola vez para todos la fórmula: convertíos y creed en el Evangelio, o bien acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Después el sacerdote se limpia las manos, se pone la mascarilla para proteger la nariz y la boca e impondrá la ceniza a los que se acerquen a él. Si es oportuno, se acercará a los que están en pie en su lugar. Lo hará tomando la ceniza y dejándola caer sobre la cabeza de cada uno sin tocarle y sin decir nada.
Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo 14 de febrero la Iglesia celebra la Jornada de Manos Unidas, esa campaña contra el hambre que nació de aquel grupo de mujeres de Acción Católica que quisieron ayudar más allá de las fronteras para poder paliar el hambre y paliar las situaciones de pobreza en tantos y tantos países del mundo. Nosotros tenemos al otro lado del teléfono a la delegada de Manos Unidas en Murcia, a Teresa Romero, para que hoy nos hable de la campaña, que este año, Teresa, es un poco diferente porque no se han podido hacer actividades con motivo de la pandemia.
Pues efectivamente, así estamos, no solo en toda España, sino en el mundo entero. Es una situación histórica y atípica, pero que tenemos que atenernos y además seguir con las indicaciones que nos hacen las autoridades sanitarias.
Teresa, nosotros en el programa del Espejo hemos escuchado, comenzamos escuchándolo en Navidad, pero hemos escuchado en muchos programas, esa cuña de Manos Unidas que nos recuerda que nosotros aquí lo estamos pasando mal, porque la pandemia está haciendo mucho daño en todos sitios, en todas las familias y en todos los países. Porque es verdad que no entiende de estatus social, la pandemia afecta a todo el mundo. Pero es cierto que en aquellos países empobrecidos la pandemia está afectando muchísimo más.
Ay, qué pena, efectivamente, lo que nos están contando las contrapartes, los misioneros, todos los que con los que colaboramos, es terrible. Es la situación de que tienen que lavarse las manos, eso es lo primero de todo. Bueno, pues si no tienen agua potable. Y por otra parte, pues con los confinamientos tan terribles que hay, tan estrictos en las grandes ciudades, y esas familias que por circunstancias han tenido que emigrar a la gran ciudad y están en confinamiento de no poder salir, cuando ellos lo que hacen es el día a día van a vender sus productos o lo que hacen y demás. Si no pueden salir de casa, ¿cómo van a conseguir el alimento del día siguiente? Y el comentario era, no, si no nos morimos de coronavirus, nos morimos de hambre, pero literal.
Manos Unidas por eso quiere este año, a pesar de que no haya actividades previas, que siempre la semana anterior al día de la Jornada de Manos Unidas, que se celebra en domingo, se hacen muchas actividades, la lectura del manifiesto, la cena del hambre, a la que nos invita también, muchas cosas que este año pues no se pueden hacer. Por eso quizá este año se hace más hincapié todavía en invitar a la gente a hacerse socio de Manos Unidas, Teresa.
Sí, porque el que quiera colaborar ya puede decidir si lo hace de una vez o si lo hace todos los meses o si lo hace una vez al trimestre. Sabemos también que esas aportaciones tienen una desgravación fiscal, que eso no hay que despreciarlo. Y por otra parte, es que es con eso con lo que se cuenta, además de la cuestación que se hace en toda España, en todas las Eucaristías del sábado y el domingo, que va para Manos Unidas, que se reparte por todo el mundo en esos proyectos que estamos llevando a cabo.
Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Es el lema de Manos Unidas para este año. Manos Unidas quiere darnos a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, como decíamos, en tantos y tantos países. Reunir esos medios económicos a través de la cuestación, a través del dinero que ofrece cada socio y concienciar también de que hay una desigualdad económica y de que, bueno, pues siempre hay personas que lo están pasando peor. Teresa, todos los años desde la Delegación de Murcia se colabora con 8 proyectos. Uno de ellos creo que está destinado siempre a las Hijas de María, que son ellas las que se hacen un poquito cargo de él. Háblame un poquito de ellos.
Pues son en diferentes países. En diferentes países los tenemos en la República Democrática del Congo, que es para no solo enseñar a escribir y a leer, sino también hacer una inserción socioeconómica, que puedan ellos ser autosuficientes, porque están realmente abusados y eso no hay derecho. Mira, quería también comentar lo del viernes, que es el día del ayuno voluntario, que realmente es un símbolo. Lo que se proponía era, bueno, pues lo que dejes de comer hoy, pues que eso sea tu donativo. Pero para también que podamos comprobar nosotros en persona lo que significa ayunar, pero ayunar físicamente y que se pasa mal y decir, bueno, pues este ayuno es voluntario, pero hay personas que tienen el ayuno, pero vamos, programado y sistemáticamente. Y bueno, los proyectos que me comentaba se eligen normalmente de diferentes temas, porque por ejemplo en Nigeria es para que tengan servicios médicos y que puedan tener acceso, porque si aquí ya faltan camas, te puedes imaginar dónde ni siquiera las tienen, que a lo mejor son 5 camas para 5.000 personas. En Honduras, pues lo mismo, tienen que formarles para mejorar el saneamiento, la conservación de la cosecha, las familias que puedan implementar las unidades productivas, muy diferentes y muy variados, pero todos muy necesarios.
Tenemos también proyectos, decía Teresa, en Congo, en Nigeria, en Honduras, en la India, en Mali, en México, y ese también del Salvador, que se está, digamos que de ese se hacen cargo las hijas de María. Teresa, tú que has tenido la oportunidad de visitar lugares empobrecidos, nosotros hemos hablado muchas veces de Manos Unidas, hemos tenido también aquí a misioneros nuestros, a sacerdotes nuestros con los que se colabora con los proyectos de Manos Unidas y aseguramos que ese dinero llega siempre. ¿Cómo invitarías a la gente, a los oyentes de COPE, a que se rasquen un poquito el bolsillo y a que se acuerden de estos hermanos nuestros que están sufriendo tanto y que colaboren con Manos Unidas?
Mira, si entran en la página web de Manos Unidas, ahí tienen una descripción, no ya de los proyectos, sino como tú estás comentando, los misioneros que están a cargo de los proyectos, te van contando cómo estaban, cómo llegan a estar, cómo ha variado su situación. Y lo que comentamos, yo tuve la suerte de ir a la India a comprobar los proyectos que estaban finalizando, y el que más me impresionó fue el de la planta potabilizadora para 6 aldeas. Bueno, nos recibieron muy bien en todos sitios y muy agradecidos, pero la fiesta que nos hicieron, cada aldea que visitamos, que querían todos agradecernos, bueno, eso es que te emociona.
Pues sí que es emocionante. Así que invitamos a todos los oyentes de COPE, agradecemos en primer lugar toda la labor que realiza nuestra delegación de Manos Unidas, Teresa y todo ese equipo de voluntarios que trabajan insistentemente para recordarnos que hay personas que viven en una situación de pobreza extrema y que necesitan de nuestra ayuda, y así invitamos a los oyentes de COPE a ser generosos, a acordarse de estos proyectos, a colaborar, sobre todo en la cuestación que se va a realizar el domingo, el sábado por la tarde y el domingo en las iglesias de nuestra diócesis. Muchísimas gracias, Teresa.
Bueno, gracias a vosotros porque nos dais voz. Y precisamente Murcia es una región muy solidaria, es una región muy generosa, porque también hay muchos misioneros que han salido de esta tierra, y claro, cuando antes o después vienen con la familia y vienen contando y vienen, se sabe primero que los proyectos se llevan, pero vamos, con mucha necesidad que tienen allí y mucho agradecimiento porque se realizan. Y por otra parte, pues como somos más de 5.000 voluntarios, solo no sé si es un 13%, un 14% de todo lo que se ingresa que va para administración y cosas que son necesarias, pero prácticamente todo lo que se dona va a los proyectos y a esas personas tan, tan necesitadas, y que no hay derecho, que no deberían estar así, que podrían, es otra de las actividades, el que puedan funcionar como sociedad civil, que puedan hacer cooperativas para poder defender el precio justo de la cosecha, que puedan vivir realmente con un nivel de civilización que se lo merecen.
Para que puedan vivir con dignidad. Pues muchas gracias, Teresa.
Gracias, María.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
Lo decíamos a inicio del programa, esta semana hacíamos públicos los datos del Tribunal Eclesiástico con respecto a los procesos de nulidad matrimonial que se llevaron a cabo durante el pasado año. Son unas cifras que nosotros solemos dar en el mes de diciembre, pero por todo lo que tenemos este tiempo encima, con toda la pandemia, pues hemos esperado hasta el mes de febrero para poder contárselo también a ustedes, a todos los oyentes de COPE. Para ahondar un poquito más en este tema y explicarnos pues todo eso que a veces nos puede resultar complejo, quizá el lenguaje del tribunal, tenemos con nosotros a nuestro vicario judicial, a Gil Sáez. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María, y muy buenas tardes a todos los radioyentes.
También ha sido un tema complicado, lo está siendo y lo ha sido para todos, también en el Tribunal Eclesiástico, tuvo que adaptarse desde el primer momento. En el próximo mes celebraremos ya un año de pandemia, para poder atender a todas las personas que llegan pues pidiendo una consulta o queriendo iniciar un proceso de nulidad matrimonial. ¿Cómo se adaptó el tribunal?
Pues el tribunal se adaptó, bueno, en primer lugar tuvimos que cerrar durante dos meses y medio. Cerramos hasta que se levantó el estado de alarma, 21 de junio, y bueno, durante ese tiempo se hizo el trabajo, digamos, de hacer aquellas sentencias que estaban pendientes, pero se interrumpió cualquier tipo de declaración, el servicio que prestamos para la gente que quiere saber si, bueno, si su matrimonio es nulo, si no lo es, si merece la pena iniciar el proceso. Y bueno, y a partir del 22 de junio, pues nos tuvimos que reincorporar, pues con todas las medidas establecidas por la autoridad sanitaria, y entonces, pues bueno, ha llevado eso, pues lógicamente, aparte del retraso, desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio, pues ha llevado a que, bueno, llevemos un retraso en el número de sentencias que quedan por ejecutar, y al mismo tiempo, pues eso, es decir, al cumplir todas las normas, pues no se pueden tomar, por ejemplo, más de 3 declaraciones al día, las personas que acuden a declarar solo acuden en compañía de su letrado, solo puede haber 8 personas dentro del tribunal, y por supuesto todos los geles hidroalcohólicos, pantallas, todo el tipo de preparación, que bueno, hacen que vayamos un poco más despacio, pero siempre a disposición de todas las personas que piden justicia, piden la justicia de la Iglesia ante una realidad que están sufriendo, que es saber si su matrimonio fue válido o nulo, lo cual les va a dar la posibilidad, si es que es nulo, de contraer un nuevo matrimonio.
Me gustaría explicar una cosita antes de seguir con los datos del año pasado, porque quizás yo entiendo que los oyentes de COPE pueden entender la diferencia entre una nulidad matrimonial, nulidad eclesiástica y un divorcio civil. Pero sí me gustaría que nos explicara qué es eso de nulidad, qué es decretar que no hubo matrimonio, por qué es diferente, para aquellos oyentes que quizás no comprendan o no hayan escuchado nunca hablar de una nulidad matrimonial.
Es decir, la nulidad canónica no tiene nada que ver con el divorcio. El divorcio, es decir, las personas contraen matrimonio por lo civil y pueden divorciarse conforme a la ley 3 meses después de celebrado, si no hay ningún, bueno, en el caso de que hubiera violencia doméstica pueden hacerlo antes de ese plazo. Pero es que una de las cosas que otras veces no he dicho es que el matrimonio, se me ha olvidado, el matrimonio es un sacramento. Y con la peculiaridad de que de los 7 sacramentos es el único donde el ministro no es ni el obispo, ni el sacerdote, ni el diácono. Los que hacen el sacramento, los que celebran el sacramento son los esposos. Y entonces, lógicamente, si la función del sacerdote, decimos comúnmente, me ha casado fulano, está mal dicho, aunque lo utilizamos, es decir, el sacerdote, el diácono, el obispo, lo que hace es asistir a ese matrimonio como un testigo cualificado en nombre de la Iglesia, recibir ese consentimiento que ellos dos han dicho que sí quieren y dar la bendición. Por lo tanto, al ser un sacramento, estamos hablando de que es una cosa muy seria y que las dos personas que vayan a contraer matrimonio deben tener presente que Dios va a entrar en su vida y que tiene para en ese proyecto de hacer, como dice el Vaticano II, una comunidad de vida y amor. Entonces, si ninguno de los dos cree en Dios, si ninguno de los dos cree que, bueno, es decir, que eso es un sacramento, que es para toda la vida, si ninguno de los dos quiere que Dios forme parte de ese proyecto, deberían plantearse el no contraer matrimonio canónico.
Con respecto al año pasado, ¿cuáles fueron esas causas por las que se concedió nulidad matrimonial o cuáles fueron las causas más...?
Las tres principales han sido falta, grave defecto de discreción de juicio, lo traduzco al cristiano, es decir, las personas con una inmadurez que no han podido reflexionar acerca de lo que estaban haciendo, y si sin hacerlo tampoco, con la libertad suficiente, ese paso, puesto que antes de casarse hay que reflexionar. El segundo capítulo es la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Y el tercero, que este año cambia con respecto al anterior, el año anterior fue la exclusión de la fidelidad. Este año ha sido la falta de libertad interna de la persona al prestar su consentimiento.
Quería nuestro vicario judicial hacer especial hincapié que se han dado, que hay menos nulidades porque hay menos matrimonio, pero no es una consecuencia propia de la pandemia, sino de un decrecimiento del número de matrimonios eclesiásticos durante los últimos años.
Sí, en los datos que se aportan, el año pasado fueron 62 las sentencias y este año solo ha habido 42. Obviamente ha influido el parón de 3 meses del COVID, pero también lo que estamos viendo en casi todos los tribunales de España, es decir, los vicarios judiciales nos reunimos, lo que estamos viendo es que la gente deja de contraer matrimonio por la Iglesia. Entonces, los datos que publicamos, es decir, hay una correlación directa entre la bajada del número de matrimonios, que es una bajada, como se puede ver en los datos, de más de un 70%, y lógicamente eso lleva aparejado que ya se vaya viendo que va bajando el número de peticiones de nulidad. Si sigue así, pues dentro de 4 o 5 años, por cálculo matemático, pues el tribunal llevará unas 40 demandas, no más.
Bueno, no sabemos ese dato porque puede ser, quizá porque a lo mejor sí hay una mayor conciencia de lo que significa el sacramento del matrimonio.
Yo creo que las personas que al no contraer matrimonio canónico, ni matrimonio civil, ni registro de parejas, de hecho, es decir, creo que lo hacen independientemente de situaciones en las que ellos pretenden pues convertir, en definitiva, es decir, celebrar algo por todo lo alto, pues también hay, es decir, una falta de compromiso. Es decir, el miedo que hay es la falta de compromiso. No quieren firmar nada, curiosamente, pero sí que tienen que firmar una cosa que, por cierto, es casi para siempre, que es la hipoteca. Y entonces, pero es una falta al compromiso y, bueno, también esto es una llamada de atención a los pastores para que evangelicemos sobre el matrimonio, le expliquemos a esta gente que no quiere contraer matrimonio lo que significa la gracia del sacramento en sus vidas, y eso lógicamente tenemos que hacerlo, puesto que es una obligación que tiene la Iglesia, y luego sobre todo preparar bien a los futuros esposos, y esto me trae a colación un discurso del Papa Benedicto XVI en 2011, en el que hacía una revisión de cómo se estaban haciendo llevando a cabo los cursillos prematrimoniales, y pedía que tenían que ser revisados, mayor profundidad, y decía: no podemos estar quejándonos de que haya muchas nulidades cuando no estamos preparando bien a los novios para contraer matrimonio.
Pues agradecemos a Gil Sáez, a nuestro vicario judicial, que es el responsable de todo el Tribunal Eclesiástico en la Diócesis de Cartagena, que haya estado hoy con nosotros y que nos haya explicado un poquito estos datos. Que haya menos nulidades será también signo de que ese matrimonio, como decía, ojalá que se preparen bien y que se celebren conscientemente. Muchísimas gracias.
Siempre a vosotros, a vuestra disposición. Un saludo a todos.
Y ahora cine con Juan Carlos García Domene.
La semana pasada les decíamos que podríamos ver 3 películas de archivo que son muy reconocidas por los premios Goya. Hoy, sin duda, será la obra inicial de Benito Zambrano, que fue la película Solas, que gozó en 1999 con el Premio Ecuménico del Cine de Berlín, del Festival de Cine, y que sin duda, público y crítica, es interesantísima la aclamación que tuvo este cineasta andaluz. Benito Zambrano, sin saberlo, ha hecho una de las mejores películas en favor de la vida y en defensa de una mujer que tiene el agrio y siempre trágico dilema moral del aborto. Se resuelve a favor de la vida, se resuelve a favor de la familia, y sin duda es un canto a la mujer. Yo creo que vale la pena reproducir y volver a ver la película Solas, 1999.
Señores, nos vamos. Feliz fin de semana.